Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a dejar vuestras Biblias abiertas en el último pasaje que leímos, en Hechos, capítulo 8, porque vamos a estar meditando en este hermoso encuentro entre Felipe y el eunuco de Candace, el etíope. Un pasaje hermoso porque combina dos de los temas en el día de hoy. Por un lado, es Domingo de Resurrección y el etíope estaba leyendo ese hermoso pasaje en Isaías 53 que nos habla de los sufrimientos del Mesías. Y otro de los temas es el bautismo y vamos a ver cómo están ambos hermosamente conectados. Vamos a tener una palabra de oración al Señor. Te rogamos, Señor, que en esta tarde tú estés muy presente, que tú estés hablando a nuestros corazones una vez más a través de tu palabra y que tu Espíritu, Señor, sea el que abra los ojos de nuestro entendimiento. Sabemos, Señor, que la nueva vida está en ti, la vida eterna, y que tú eres el único que puedes otorgarla, y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu el que esté obrando en nuestros corazones. Gracias por la celebración cristiana de hoy. El Señor resucitó. Nos gozamos, nos alegramos en ese triunfo sobre la muerte, porque ese triunfo es también nuestro triunfo. Y Señor, nos alegramos por la vida de nuestros hermanos, su testimonio, bajando las aguas del bautismo, porque están proclamando que esa victoria es real en sus vidas y han sido lavados por la sangre del Cordero, del Señor Jesús, el sacrificio perfecto. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en esta tarde, en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hace un par de años, más o menos, el pastor Jairo y yo tuvimos un viaje ministerial a África y tuvimos la posibilidad de parar en Addis Abeba, en Etiopía, y visitar esa hermosa catedral de la Santísima Trinidad. Como todas las catedrales, hay arte muy impresionante, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención un vitral en medio de tantos. Sabéis que los vitrales representan escenas bíblicas, episodios bíblicos. Y había un vitral que me llamó mucho la atención porque no lo había visto nunca en ninguna otra iglesia, en ninguna otra catedral. Y es el encuentro de Salomón con la reina de Saba. Por la historia del pueblo etíope, es un episodio muy importante para ellos. Este se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 10. Sabéis que la reina de Saba, más o menos donde está actualmente Etiopía, escuchó de la sabiduría de Salomón, el rey, fue para allá y quedó encandilada con sus riquezas, con su poder, con su majestad, con sus palabras. Dice la tradición que tuvieron un romance, dice la tradición porque eso los dejo para los que hacen películas, ¿verdad? Pero para los etíopes es muy cierto, porque de ese romance viene como descendencia el pueblo etíope. Lo cierto, sea verdad esa tradición o no, es que el pueblo etíope está íntimamente ligado con Israel. Sus lenguas son hermanas. Los etíopes usan también el león de Judá como símbolo nacional y hay gran cantidad de judíos allá y de cristianos también en tierras de Etiopía. Dicho todo esto, porque cuando llegamos a Hechos capítulo 8, no nos ha de extrañar, no nos ha de extrañar que un etíope esté yendo a Jerusalén para adorar en el templo, porque este etíope era conocedor de los textos sagrados, era devoto, adorador de Jehová. Y está leyendo las Escrituras, está leyendo Isaías 53, pero como tantos judíos de hoy día, desconocía de quién hablaba. ¿Quién es este del cual está hablando el profeta Isaías? En Isaías capítulo 53. Este hombre tenía la fe de Israel, tenía las Sagradas Escrituras, esperaba al Mesías, va a Jerusalén a adorar al templo, pero no sabe de quién está hablando el profeta Isaías. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro apasionante. Si leyéramos todo el libro hasta el punto en el que estamos ahora, capítulo 8, veríamos que nos habla de los orígenes de la Iglesia del Señor, las primeras iglesias, los primeros bautismos, los primeros diáconos, los primeros cultos. En Hechos capítulo 2 desciende con poder el Espíritu Santo. En el capítulo 7 muere Esteban, el primer mártir de la fe. La iglesia se esparce de Jerusalén a todas partes. Se extiende la iglesia cristiana y Dios usa todas las circunstancias para que el mensaje del Evangelio se extienda. El apóstol Pablo viaja hacia el norte, hacia Damasco, y allí también se convierte y predica. Y ahora vemos cómo el Evangelio se extiende hacia el sur, hacia África. La iglesia crece y es testigo del Señor Jesús. Como el Señor Jesús nos dijo que seríamos testigos suyos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos en lo último de la tierra. Ahora sabemos que lo último de la tierra es América, pero para aquel entonces esto era lo último de la tierra. Aquí, en Hispania, en Finisterre, acababa la tierra, acababa el Imperio Romano. Hacia aquí quería venir el apóstol Pablo, viajando en sus viajes misioneros. Hasta aquí hay un grupo de cristianos a día de hoy. Así que el Evangelio llega hasta lo último de la tierra. Cristo es bendición a todas las naciones, también a los etíopes, también a los españoles, también a todas las naciones en todo el mundo. Siempre ha sido así en el corazón de Dios. Dios nunca ha pensado que el Evangelio había de ser solamente para los judíos. No era una cuestión étnica. El Evangelio había de ser para todas las naciones. Los judíos habían de ser lumbrera, luz a todas las naciones y llevar el Evangelio a todos los pueblos. Y lo vemos en todo el relato bíblico, cómo el Señor alcanza con ese Evangelio de salvación a extranjeros, como nosotros, Naamán el sirio, Rut la moabita, Rahab de Jericó, la ciudad de Nínive, donde Jonás predica y se convierte en la ciudad entera. Y ahora esa bendición llega también a aquellos que van hacia el sur, a este etíope, camino de Candace. Vamos a ver algunos rasgos, algunas características de este encuentro que vemos en Hechos capítulo 8. En primer lugar, vemos que Felipe es enviado por un ángel del Señor al desierto. Felipe está deseoso de compartir la buena noticia de que hay salvación en el Señor Jesucristo y el Señor lo envía al desierto. Y tú y yo estaríamos pensando, Señor, no es el mejor sitio donde ir a predicar, ¿verdad? Si tuvieras que predicar las buenas nuevas del Evangelio, irías a la Plaza Cataluña, o al centro comercial, o a un lugar donde hubiera mucha gente, pero el Señor envía a Felipe al desierto. Aquí no hay nadie con quien compartir la noticia, pero es que el Señor sabe que en el desierto Felipe se va a cruzar su camino con ese etíope que va de regreso a casa. El etíope cruza el desierto hacia Gaza, y luego de Gaza viene Egipto, y luego de Egipto desciende hasta Etiopía. Dios envía a Felipe como envió a los profetas de antaño, de la antigüedad. Levántate y ve. Leemos así el llamamiento de Jeremías, el llamamiento de Elías. Levántate y ve. Y el profeta se levantó y fue. Solo hay uno que no fue, ¿verdad? Jonás. Que leemos el libro de Jonás. Levántate y ve. Y leemos que Jonás se levantó y huyó, en dirección contraria a lo que Dios le había dicho. Pero Felipe, como buen profeta, como buen emisario del Señor, se levanta y va al desierto. Dios le está enviando, no está quieto, no llega solamente ese camino, sino que camina por ese camino, el mismo camino por el cual se encuentra con el etíope. Ambos van de viaje por el mismo camino. Dios hace que se crucen sus pasos. Felipe debía ir andando y llegó el séquito, el carro y los criados de este ministro de la reina Candace. La cuestión es que este hombre era el etíope, era el tesorero del reino. Dice el pasaje que hemos leído que estaba sobre los tesoros de la reina. Era el ministro de Hacienda del reino de Candace. La cuestión es que este hombre, además de ser un devoto judío, había venido a adorar al templo en Jerusalén y ahora estaba regresando a su país. Y así como Felipe y el etíope caminaban por el mismo camino y Felipe va a compartir con él las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo, tu camino también se cruza con el de muchas personas, ¿verdad? Si eres cristiano, sabes de qué te estoy hablando. Si eres cristiano, Dios ha cruzado en algún momento de tu vida tu camino con el camino de otra persona y te ha compartido de ese evangelio de Cristo Jesús. Tú has tenido tu Felipe también. El Señor ha enviado tu Felipe para que te hable del evangelio del Señor Jesucristo. Y del mismo modo, si eres cristiano, has de estar atento como Felipe, porque Dios va a hacer cruzar tu camino con el camino de otras personas, para que seas tú ese Felipe que responde a las inquietudes, a las preguntas espirituales que hay en el corazón. Por un tiempo compartes el mismo camino con otras personas, con un compañero de universidad, 4 o 5 años, con un compañero de trabajo, 10, 15, en el matrimonio, algunos llegan a los 50, a los 60. Pero sea como sea, compartimos ese camino juntos por un tiempo. Y ese tiempo hemos de usarlo como instrumento en las manos de Dios para hacer como Felipe y acercarnos y subir al carro y responder a esas preguntas sobre la fe. Los que tienes cerca no los vas a tener siempre cerca. Ni aun los hijos. Vuelan. Todos estamos aquí hasta que el Señor quiera que estemos aquí, hasta que Él nos llame a su presencia. No des por sentado que tienes a alguien cerca y lo vas a tener siempre cerca. Responde a las grandes preguntas de la fe, porque todos nos hacemos esas preguntas sobre la fe, mientras estemos en el mismo camino. El etíope y Felipe comparten camino, pero no solamente comparten camino, sucede algo curioso aquí también, comparten desierto. A lo mejor el Señor te ha enviado un desierto en tu vida. Y tú dices, Señor, no entiendo por qué estoy aquí. No entiendo por qué estoy aquí. Tal vez una enfermedad, una tristeza, una dificultad, un problema económico. Tal vez estés atravesando uno de los muchos desiertos que atravesamos por nuestra vida. Y en ese desierto donde te parece que estás desvalido y no tienes nada que hacer, el Señor te ha puesto allí para caminar al lado de alguien al cual vas a hablar de Jesús de Nazaret. La providencia de Dios es fascinante. Estemos donde estemos, estemos siempre como Felipe, dispuestos a hablar de Cristo nuestro Salvador. Hagamos así cada uno de nosotros. Ahora bien, Felipe no solo está andando en ese camino, sino que se acerca. Acércate y júntate a ese carro. No basta estar al lado de alguien, sino que hemos de acercarnos para responder a esas grandes preguntas de la fe. Y cuando Felipe se acerca, descubre que el etíope está leyendo Isaías 53. Por el contexto entendemos que está leyendo en voz alta, porque escucha que está leyendo y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del etíope es, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Qué respuesta tan noble, ¿verdad? Tan sencilla, tan profunda, pero tan sincera. Algunos de nosotros agarramos la Biblia, nos ponemos a leer y si alguien nos preguntara, ¿entiendes lo que lees? Diríamos, sí. Hombre, claro, ¿qué pensabas? Y si no, lo buscaré en la Wikipedia o buscaré un diccionario bíblico. Qué nobleza la de este hombre de decir, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Porque, hermanos y amigos, entender la Biblia no es una cuestión de inteligencia. No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de visión espiritual. Solamente el que tiene el Espíritu de Dios es capaz de entender lo que las Escrituras dicen sobre Jesús el Cristo. Así que el etíope no podía entender por sí mismo. Necesitaba a alguien que tuviera del Espíritu del Señor. Y así como Dios acercó a Felipe al carro del etíope. Dios acerca a alguien a nosotros, a nuestra vida, con esas mismas preguntas. Un amigo, un familiar, tus padres, tu hermano. Y puedes, si eres cristiano, puedes dar gracias a Dios porque ha acercado en algún momento a tu vida un Felipe que te ha traído esas buenas nuevas del Evangelio. Y si no eres creyente aún, puedes estar contento cuando se acerque un cristiano a tu vida, aunque sea papá y mamá, y te haga esas preguntas que tú mismo sabes que te tienes que hacer y no eres capaz de hacerte. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué va a ser de ti en el más allá? ¿Estás preparado para la muerte? ¿Tienes seguridad de vida eterna? ¿Sabes quién es Jesús el Cristo? ¿Has hecho las paces con Dios? ¿Tienes tus pecados perdonados? Esas preguntas que tú no eres capaz de mirarte al espejo y hacerte a ti mismo. Da gracias a Dios cuando alguien se acerque a ti y te las haga. Porque es un emisario del cielo. Y estaba leyendo Isaías 53, que hemos leído hace un momento. Qué hermoso pasaje. Donde el profeta Isaías describe, siglos antes, describe el siervo de Jehová, el siervo sufriente que derrama su vida, que entrega su sangre para lavar a su pueblo de sus pecados. Ese es el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Y solamente cita unos versículos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53 está describiendo el sufrimiento del Mesías, y en estos días de Pascua, y hoy que celebramos la resurrección del Señor, recordamos el sacrificio del Señor en nuestro favor, y su muerte y su resurrección. Isaías 53 nos habla claramente, de forma profética, de esa muerte del Señor Jesús. Lo hemos leído. ¿Quién es ese balón de dolores? Experimentado en quebrantos, despreciado entre los hombres, que enmudeció cuando le maltrataban, que se dispuso su sepultura entre impíos y al final fue entre ricos. ¿Recordáis que a los crucificados se echaban sus cuerpos en el valle de la Gehenna, donde siempre estaba ardiendo la basura? Ahí se echaban los cuerpos de los crucificados. Y sin embargo, el Señor Jesús fue enterrado en un sepulcro nuevo, el de José de Arimatea. Entre los ricos fue su sepultura. Derramó su vida hasta la muerte. Oró por sus transgresores, dice Isaías 53. Y así fue. En la cruz el Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por su herida fuimos nosotros curados. Y ese siervo de Jehová, ese siervo sufriente, no es Isaías. Isaías no está hablando de él. Tampoco, como algunos pretenden, no se refiere al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no nos va a lavar a nosotros de nuestros pecados. Es el Mesías y es el Señor Jesucristo. Todo eso aconteció tal cual como lo describe el profeta en la vida del Señor Jesús. Está tan claro que Isaías 53 habla del Señor Jesús que ese capítulo no se lee en las sinagogas judías. No se lee en las sinagogas judías porque es tan evidente a qué personaje histórico está describiendo. Todo esto aconteció en la vida de Jesús y está claro que habla de Jesús. Y el etíope está leyendo este pasaje, pero como muchos judíos hoy día, no entiende lo que está leyendo. No entiende de quién habla esos versículos en cuestión. Está leyendo sobre el siervo sufriente de Dios que ha de quitar el pecado del mundo con su sacrificio, y necesariamente en este etíope que está leyendo este pasaje viene a su corazón la pregunta de quién está hablando. ¿Está hablando de él? ¿Está hablando de otro? ¿De alguien que vino? ¿De alguien que ha de venir? Y es curioso observar que Hechos, capítulo 8, donde tenemos esta narración de este encuentro hermoso entre el etíope y Felipe, no cita el capítulo entero de Isaías, solo una porción de ese capítulo de Isaías. Como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Y acto seguido se nos dice, entonces Felipe, abriendo su boca, se nos describe que el Señor Jesucristo fue ajusticiado como un cordero que va al matadero y no abrió su boca, y entonces es Felipe el que abre su boca y anuncia la verdad del Señor Jesús. El Señor Jesús no abrió su boca para defenderse. Cayó como un cordero manso que iba a ser degollado. Ahora nosotros abrimos nuestra boca para anunciar la verdad del Evangelio. No abrió su boca para que su juicio fuera más injusto todavía. Ahora nosotros abrimos nuestra boca para anunciar su justicia. No abrió su boca mientras era sacrificado, porque nosotros, su iglesia, su cuerpo, abrimos nuestra boca para hablar sobre su sacrificio. Él cayó, nosotros tenemos que hablar sobre su justicia y su obra. Y el etíope no sabe si el profeta está escribiendo sobre él, sobre otro, así que Felipe, a partir de esta escritura, empieza a explicarle todo el Evangelio del Señor Jesús, de su ministerio, de su sacrificio, de su muerte, de su entrega en la cruz, de su divinidad, de su resurrección. Empezando en esta escritura por toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de él, toda la Biblia habla de Cristo Jesús, de Génesis a Apocalipsis. No sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí en el carro conversando. Yo creo que 5 minutos no, ni 10, ni 15, unas cuantas horas tal vez. Me hubiera gustado estar en ese carro, no sé a ti. Yo hubiera estado ahí al lado tomando notas, o mejor, con el móvil grabando, ¿verdad? Para luego escuchar todo lo que Felipe enseñaba. Estuvieron largo y tendido conversando y explicándole de qué manera todas las escrituras estaban apuntando al Mesías, y que el Mesías era ese Jesús de Nazaret que nació en Belén, que vivió una vida perfecta, que fue clavado en una cruz. El Mesías esperado. Le explicó todo lo que tenía que saber, todo lo que tú y yo necesitamos saber, que Jesús es el Mesías prometido, que no hay salvación en ningún otro más que en Él, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, que fue sacrificado como cordero. El pueblo de Israel estaba cansado ya de ofrecer sacrificios, y venga sacrificios. ¿Por qué? Porque tenían que lavar sus pecados con la sangre de esos animales, pero es que continuaban pecando. ¿Dónde está ese sacrificio último y perfecto? El Cordero de Dios. Dios mismo ofreció ese Cordero. Y ahora esa sangre sí nos lava de una forma completa y perfecta. Su sangre nos lava de todo pecado, pasado, presente y futuro. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en su victoria sobre la muerte, nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Volverá victorioso. Ese mismo Jesús que ascendió en las nubes volverá victorioso a buscar a los suyos, a llevarnos a casa, a nuestro hogar celestial. Que hay perdón de los pecados en Cristo Jesús. Todo eso Felipe debió estar conversando con el etíope. Ese etíope que esperaba al Mesías, pero ahora al fin se abren sus ojos, se abre su entendimiento y entiende que ese Mesías que estaba esperando es Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, el carpintero, el que nació en Belén. Y Dios le da un nuevo nacimiento. Antes no creía, ahora cree. Antes no sabía, ahora sabe. Antes no veía, ahora ve. Y necesariamente llega esta pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Nos damos cuenta? La pregunta del etíope es tremenda. No es una pregunta doctrinal, no es una pregunta teológica. Empieza a hablar sobre las cosas teológicas profundas. Es algo tan práctico y directo. Sí creo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque entre otras muchas cosas entendió que el Evangelio es identificarse con el Señor Jesucristo. Y si aquel Cristo Jesús que estuvo muerto 3 días y al tercer día levantó, fue resucitado y ascendió a los cielos, nosotros cuando creemos en Él nos identificamos con Él siendo sepultados y levantándonos a una nueva vida. Porque lo que vamos a ver aquí en esta tarde es un entierro. Luego llegaréis a casa contentos y os dirán, ¿dónde has estado? Y tú dirás, he estado en un entierro. Bueno, de hecho, en dos entierros. ¿Y por qué vienes tan contento? Ah, porque fueron dos entierros y dos resurrecciones al mismo tiempo. Porque vamos a ser sepultados, pero vamos a ser levantados a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si creo que Jesús es el Mesías esperado, creo que su sangre me lava de todos mis pecados. Este etíope creyó que el Señor con su sangre lavaba un pueblo de toda lengua y nación y creyó que por la fe ahora era parte de ese gran pueblo. Y quiso expresar su salvación mediante el bautismo. El bautismo nos identifica con él. El bautismo está cargado de significado, cargado de simbolismo. Y diréis, sí, pero el bautismo nos salva. Cierto, el bautismo nos salva. ¿Recordáis aquel crucificado al lado del Señor Jesús que creyó? No tuvo tiempo de bajar de la cruz para ir a bautizarse, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué le dice el Señor Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no salva, pero los que son salvos quieren bautizarse. Los que son salvos desean bautizarse, porque es una señal sobre ellos mismos que les identifica con el Señor Jesús, con su Salvador. Está anunciando esa fe, ese cambio que el Señor ha operado en ellos. Y es un acto de sujeción, es un acto de obediencia. El Señor nos dio solamente dos ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo. Y cuando las seguimos, estamos expresando nuestra devoción a Él. El bautismo no te hace creyente, no, pero un verdadero creyente desea bautizarte. El bautismo no te hace perfecto, no, sin duda. Al contrario, ¿quién necesita ser lavado? ¿Los que están limpios o los que están sucios? El cristiano es alguien que reconoce que hay mucho que cambiar en su vida. El bautismo, queridos hermanos y amigos, no es la línea de meta, es la línea de salida. Aquí empezamos a caminar nuestro peregrinaje en esta tierra, a través del desierto, junto al Señor Jesús. Recuerda la pregunta del etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Al preguntar por el bautismo, el etíope está diciendo, yo creo eso que tú me dices. Yo creo que Jesucristo es el Señor y yo quiero ser obediente a mi Señor. Y siendo obedientes, estamos amando a nuestro Señor. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algo más, Felipe? ¿Algo más que tengas que explicar? ¿Tienes algo más para mí, Felipe? ¿Falta algo? ¿Has acabado ya tu discipulado express aquí en el carro? Seguimos unas cuantas horas más si quieres, pero ¿hay algo más? Seguro que necesitarías explicarme más cosas. Seguro que voy a seguir leyendo la Biblia y creciendo. Seguro que voy a seguir creciendo en doctrina. Seguro que voy a seguir creciendo en santificación. Seguro que voy a seguir luchando con el pecado en mi corazón. Seguro que tengo que unirme a una iglesia y tengo que servir fielmente con mis dones, pero eso viene después. Ahora, Felipe, ¿hay algo más que me tengas que decir? ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Estás tú que me puedes bautizar y estoy yo que necesito ser bautizado. ¿Qué necesitamos? Fíjate, agua. Va camino con el carro y ven cierta agua, lo único que les faltaba. Aquí hay agua. ¿Qué más hace falta? ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta sincera del etíope tiene una respuesta sincera de Felipe. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser bautizado? Una fe auténtica en Jesús el Cristo. Es lo que necesita este hombre para ser bautizado. Una sincera confesión de fe. Porque dice la palabra, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el eunuco responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una confesión pequeñita, ¿verdad? Parece incluso insignificante. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no es pequeñita. Nos hemos puesto en contexto. No es pequeñita. El etíope es conocedor de las Escrituras. Es devoto de la fe judía. Es adorador que va al templo. Lee las Santas Escrituras. Está esperando al Mesías. Y con esa frase está diciendo tanto. Está diciendo, creo que ese Mesías esperado, ese de Isaías 53, ese que tiene que venir a rescatarnos y a lavarnos de nuestros pecados, ese es Jesús. Jesús de Nazaret. Dios hecho carne. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienes vida nueva. Si tú te arrepientes de tus pecados, tienes vida nueva, porque solamente hay perdón en su sangre. Ahora este hombre reconoce en su confesión que ese Mesías que él esperaba es el que habla Isaías, aquel en quien se cumplen todas las profecías y aquel en que se cumplen todas las promesas de Dios. Jesús, el Mesías, es nuestro Salvador. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por supuesto, hemos de discipular a los nuevos convertidos. Por supuesto, hemos de ver fruto espiritual en ellos. Los que sois cristianos sabéis que toda la vida vais a estar creciendo como cristianos. Toda la vida vais a estar leyendo la Biblia, toda la vida vais a crecer en obediencia al Señor, toda la vida vais a crecer hasta la gloria. Pero repito, el bautismo no es la línea de llegada, es la línea de salida. Pregúntate, ¿qué es lo que impide que yo sea bautizado? En algunos son ellos mismos que se lo impiden. Están pensando, ah, el bautismo es para gente muy perfecta. No, el bautismo es para gente que reconoce que no es perfecta. Porque solo los enfermos tienen de necesidad de médico. Los que van a Jesús no son los que no necesitan a Jesús. Son desgraciadamente los que piensan que no necesitan a Jesús, pero siguen enfermos. Porque el pecado corre por sus venas. Los que venimos a Jesús son los enfermos que reconocemos que estamos enfermos y necesitamos de Él. Así que te encontramos en la Gran Comisión, Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hacemos discípulos bautizándoles. ¿Y luego qué? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Por supuesto, crecemos como discípulos durante toda la vida. Pero el paso primero, el inicio de la vida cristiana, es creer de corazón que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, el único Salvador, confesar tus pecados, arrepentirte y sentir su perdón. Y podemos ser bautizados. El etíope se debía emocionar cuando vio cierta agua por allí. Dice nuestro relato bíblico que pasaron por cierta agua. No sabemos qué agua era esta, ¿verdad? ¿Un río? ¿Un lago? ¿Un estanque? ¿Una piscina municipal? No lo creo, estaban en medio del desierto. ¿Una charca? ¿Un embalse? Yo me bauticé hace ya más de 30 años en una alberca para regar un huerto. Estaba fría. Era septiembre y el agua era directa del pozo. Fría, fría. Y después, cuando salí, me fui a cambiar a un gallinero. Sí, ya no había gallinas. La última se la habían comido la semana pasada, la anterior. ¿Sí? Los que os bautizáis hoy lo tenéis un poquito más fácil. No tenemos gallinero. ¿Sí? Allá donde haya agua, un río, un lago, una playa, un estanque, una piscina. La cuestión es que van por el carro y no se nos da más detalle. El etíope vio cierta agua. Y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautismo es señal de todo discípulo del Señor Jesucristo. Pero repito, no es la meta, es el inicio. Es el inicio. Recordemos el pueblo de Israel cuando Dios lo rescató y lo sacó de la esclavitud en Egipto. ¿Qué fue lo que Dios hizo al sacar aquel pueblo de Egipto y liberarlo de la esclavitud de Faraón como esclavos? Lo primero que sucedió con Israel es que fue bautizado. Bautizado en el Mar Rojo. Atravesaron el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo como inicio de su libertad, como inicio de su servicio a Dios. Después del Mar Rojo viene el desierto, viene el maná, viene la peña de Horeb, viene la tierra prometida que se tiene que conquistar, pero primero cruzamos el Mar Rojo. 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¡Qué hermoso símbolo! Atravesar las aguas como señal manifiesta de que Él está con nosotros y es nuestro libertador. Y atravesando las aguas, ahora le servimos por el resto de nuestras vidas. Es lo que van a hacer nuestros hermanos aquí. No es el Mar Rojo, no es tan grande. Es agua del grifo, no es agua bendita, ni siquiera es del Jordán. ¿Sí? Pero vais a atravesar las aguas para ilustrar que el Señor nos ha rescatado de Egipto. Nos ha rescatado de la tiranía de Faraón, del diablo. Y ahora atravesamos el Mar Rojo y nos espera una vida para servirle a Él. Igual como Israel fue bautizado atravesando el Mar Rojo, nosotros somos bautizados atravesando las aguas del bautismo. Qué hermoso símbolo de que ahora le pertenecemos a Él. Nos ha librado de la esclavitud para servirle a Él, para adorarle a Él, para agradarle a Él. Somos libres cuando le servimos a Él, no cuando nosotros somos nuestros propios amos y señores. El ser humano es esclavo del pecado hasta que es siervo de Cristo, pero no para servirnos a nosotros mismos. Y surgimos de entre las aguas para mostrar al mundo que hay libertad en el Señor Jesús, que nos libera de esa esclavitud. Hace un tiempo, alguien me hizo una pregunta muy triste. Alguien me preguntó, pastor, ¿me puedo desbautizar? Sí. Veo vuestras caras entre risa y espanto, ¿verdad? Porque uno sabe si reír o llorar. ¿Me puedo desbautizar? Y uno se queda pensando en ello, ¿verdad? Y evidentemente era alguien que quería renegar de la fe. Quería renegar de la fe y no creía en este símbolo precioso. No, evidentemente uno no se puede desbautizar. No sé cómo sería tal cosa. Pero lo que sí que es cierto es que el bautismo, para aquel que no cree, el bautismo tiene otro sentido completamente diferente. Así como pasa con la cena del Señor, leemos en 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Que el que come de la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Del mismo modo estoy convencido de que aquel que se bautice indignamente, el simbolismo de su bautismo es otro, porque los hebreos cruzaron el Mar Rojo para victoria, para libertad, para vida nueva, pero los egipcios también lo intentaron. Y aquel que apostata de la fe o aquel que no entiende lo que es el bautismo y se quiere bautizar por hipocresía, por ignorancia, por malicia, por orgullo o por cualquier otro medio, el bautismo que estamos realizando en él no es el de los hebreos, es el de los egipcios. Está representando el juicio justo de Dios sobre él. No es algo, ninguna de las ordenanzas del Señor, no es algo que podamos tomar a la ligera. Hay un simbolismo tremendo que responde a una realidad espiritual en nuestras vidas. En el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo y aquello fue señal de libertad y de vida nueva. Los egipcios también lo intentaron, iban detrás. Pero para ellos no fue libertad y vida nueva. Fue sacrificio, condenación, muerte. Fueron sepultados bajo las aguas. Así que no te puedes desbautizar. Pero tu bautismo puede significar otra cosa. Así que no intentes pasar el Mar Rojo si no vas con Moisés. No intentes atravesar las aguas del bautismo si no vas con Jesús. Con Él hay libertad. Hay libertad. La pregunta es, ¿está Jesús contigo? ¿Es tu amo? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Rey? ¿Es tu roca? ¿Es tu refugio? ¿Es tu Maestro? ¿Es tu hermano mayor? Entonces cruza las aguas. Igual que Israel, iban con Moisés, iban convencidos, seguros. Cruza las aguas. Con Jesús sí. El etíope sabe, entiende en ese momento que Jesús está con él. Sí, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, mi Salvador, que murió y resucitó en mi favor. Y ahora este símbolo de cruzar las aguas para mí significa libertad y vida nueva. Qué símbolo tan precioso, tan sencillo, pero tan profundo. Sencillo porque en todas partes hay agua. Gracias a Dios. Todos los cristianos en todas las épocas, en todos los lugares, pueden celebrar el bautismo. En todas partes hay agua. Felipe encontró agua en medio del desierto. Hay agua. Y llegaron a cierta agua. Sencillo porque solo hace falta una sincera, auténtica confesión de fe. Creo, de corazón, creo que Jesús es el Cristo. Pero es profundo porque está tan lleno de simbolismo y de significado. Porque al sumergirte estás diciendo que eres lavado completamente de tus pecados por la sangre del Cordero. El lavamiento es evidente, ¿verdad? Ayer conversaba con mi hijo Abraham, 7 añitos, y le decía que, ¿sabes que hay bautismo mañana? Sí. ¿Sabes lo que significa? Sí. ¿Qué significa? Pues que bajas al agua y todos los pecados se quedan ahí. Vale, bautismo versión niño de 7 años. Pero el simbolismo del lavamiento es el más evidente. Somos lavados completamente de nuestras culpas. No por este agua, no es mágica, por la sangre del Señor Jesucristo. Por esa sangre derramada en la cruz. Somos lavados completamente de todas nuestras culpas. Un significado profundo porque estamos diciendo que nuestra vida anterior, nuestra vida de orgullo, ha muerto. Ahí se queda nuestro pasado. Yo ya he muerto. Ahora resucito a una nueva vida con el Señor Jesús. Simbolismo profundo, porque en el bautismo estamos diciendo que creemos en la resurrección de los muertos, que no solamente ha transformado nuestros corazones, sino que el Señor Jesús un día vendrá y nos va a levantar de la tumba. Y esto es lo que vamos a ver aquí, cómo nos somos levantados de la tumba para resurrección de los muertos. Y los que somos del Señor esperamos ese día glorioso en que Él venga con sus santos ángeles y nos levante de nuestros sepulcros para vida eterna con Él. Y un significado profundo, porque estás diciendo que dejas tu vida de servidumbre al pecado. Egipto queda atrás. Las cadenas de Faraón quedan atrás. Y atravesamos el Mar Rojo para vivir una vida de servicio a Él. Jesús es el Salvador, el Mesías, el que fue clavado en una cruz por nuestros pecados. Como cordero no abrió su boca, pero ahora gracias a Él, Felipe abre su boca y nosotros abrimos nuestra boca para confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si crees de corazón, bien puedes, le dice Felipe. Amén. Oremos. Señor, gracias. En primer lugar, gracias por la celebración de hoy, porque una vez más recordamos, cada domingo lo recordamos, pero hoy en especial, que tú venciste a la muerte, que el sepulcro está vacío, que tú resucitaste. Y esto es verdad, esto es cierto como sale el sol cada día. Señor, tú has vencido a la muerte y tu tumba está vacía y nosotros esperamos tu glorioso regreso para llevarnos a casa contigo. Como tú venciste a la muerte, nosotros vamos a vencer a la muerte y vamos a ser levantados entre los muertos para ir contigo. Y Señor, gracias por este hermoso símbolo del bautismo, porque siendo sepultados somos levantados a una vida nueva. Gracias por el testimonio de nuestros hermanos. Gracias por sus vidas, por lo que tú has hecho en sus corazones. Gracias por todos aquellos que, Señor, hemos visto nuestros ojos abiertos y creemos en ti, Señor, completamente. Y te rogamos por aquellos que aún no creen, que como tú hiciste con este etíope, Señor, camino de su tierra, tú, Señor, acerques un hijo tuyo a sus carros y, Señor, les compartas de esas buenas nuevas del Evangelio. Te ruego por aquellos que no creen, que, Señor, tú obres el milagro de la fe en sus corazones. Que se acerquen a ti, Señor, que puedan ver al crucificado y vean cómo esa sangre preciosa les lava de toda su maldad, Señor. Y gracias, gracias porque en tu sangre hay poder. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en esta tarde. Y, Señor, que demos testimonio de ello, de tu poder en nuestras vidas. En nombre del Señor Jesús. Amén.